Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Resulta que en aquel tiempo, hace mucho, muchísimo tiempo, en aquel tiempo el tiempo iba muy despacito y entonces el caracol iba rápido, en aquel tiempo en el que el tiempo iba muy despacito, y lo que pasó fue que entonces el tiempo cambió de tiempo y comenzó a andar a toda prisa, a toda pastilla, y no le avisaron a tiempo al caracol de que el tiempo había cambiado de tiempo, y es por eso que el caracol, hay que decirlo, hay que recordarlo bien, no camina despacio. Lo que pasa es que tiene otro tiempo, el tiempo de cuando íbamos más despacio, no este tiempo loco del que no le avisaron a tiempo. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva travesía por este despacito, lento, lentísimo mar de fueguitos. Arrancábamos con historias de caracoles y caracoles que no van despacio, caracoles que denuncian que es el tiempo el que ha cambiado de velocidad, es el tiempo el que va ahora, camina ahora demasiado deprisa. Saludos desde Trastas y Rati Libre A, desde esta pecera, desde la que nos lanzamos cada semana a surcar este mar de fueguitos. Saludos a las gentes de Alavedi Ratia, de Guski Ratia, de Radio Écija, de Radio Nava, de Radio Almaina, y también a los compas de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Todos ellos escuchan, todos vosotros, vosotras, escucháis desde esas ondas también este espacio mar de fueguitos. Historias de caracoles que no se han vuelto locos, caracoles que prefieren seguir caminando, soñando a su propio ritmo, más despacito. Historias que nos sirven para presentaros a nuestros invitados hoy aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Giorgio Mosanghini es licenciado en Ciencias Políticas. Desde el año 1999 trabaja en asociaciones de cooperación internacional. Ha vivido en Nicaragua y en Cuba, de donde acaba de llegar, donde ha estado, donde ha pasado los últimos 2 años trabajando. Giorgio acaba de publicar en Icaria un libro, el libro de Crecimiento y Justicia Norte-Sur, o cómo evitar que el norte global condene a la humanidad al colapso, un libro en el que analiza la realidad global desde esa doble perspectiva, la del decrecimiento y la de la justicia norte-sur. Un libro en el que plantea que la crisis que estamos viviendo es una crisis sistémica, una crisis planetaria, una crisis del sistema, y también que el modelo depredador en el que vivimos es injusto. No puede ser que el 20% de la población mundial, el norte global, tenga pues bajo sus piernas, tenga aplastado al 80% del mundo. Y junto con Giorgio está aquí también con nosotros Iñaki Valentín. Él es integrante del colectivo de Saskundea y él ha escrito y ha leído y analizado mucho todo lo que tiene que ver con el decrecimiento. Con ambos dos vamos a hablar sobre el decrecimiento y justicia norte-sur. Además, pues noticias, hablaremos de esa convocatoria para este sábado, ese Global Noise, ese ruido global. Más de 1000 ciudades de todo el planeta llaman a concentrarse, a hacer ruido este sábado para denunciar este sistema injusto. También citas en Bilbo, también citas en Iruña, os la contaremos luego en, bueno, dentro de unos minutos, este sábado, Noise, Global Noise en todo el planeta. La música, vamos a aprovechar para zambullirnos también en el mar con la música que hoy nos va a acompañar un artista italiano, de alguna manera para homenajear a nuestro invitado italiano de hoy, a Giorgio Mosangini, y también un artista que es uno de los favoritos, que le gusta mucho a nuestro hosto invitado, a Iñaki Valentín. Hablamos del italiano Vinicio Caposella. Su último trabajo lleva por título Marinos, Profetas y Ballenas, y es un doble disco en el que habla de mitos, leyendas y personajes relacionados con el mar. Se ha inspirado Vinicio Caposella en libros, grandes libros que hablan del mar, desde libros de Homero, también de Conrad o de Henry Melville, el Moby Dick o Dante o Celine, bueno, un montón de libros de los que ha sacado las historias que completan este doble CD de Vinicio Caposella, Marinos, Profetas y Ballenas. Un libro en el que, bueno, habla del destino del ser humano, pues viajando a través de esas leyendas sobre el mar y sobre los habitantes del mar. Vamos a escuchar una de las canciones de Vinicio Caposella que vamos a dedicar, como os decía, a nuestros dos invitados hoy aquí en Mar de Fueguitos, a Giorgio y a Iñaki Valentín. Este título, esta canción, Marina Salada, se llama Printil. Zarpamos.
Nel fondo del mar, la foca barbuta sempre piaciuta, che è solitaria, le piace cantar. Una sirena si sente coi baffi, una sirena del fondo del mar. I pesci uccelli le battono le ali e scrosciano applausi di pinne di bolle. Nel fondale spettacolare dell'abisso musicale. Io, la vispa Printil dal caschetto malizioso, Nettuno si gettava ai miei piedi implorando chiamami Nunu. Prima stella del corpo di ballo del balletto delle onde, un tutù di alghe nel blu, chiamami Nunu. Perché sono una sirena, canto in sirenese. Ondeggia il pavimento nel mare, si stringono i cuori, li assalgono i mali della nostalgia, e si avvicinano narvali e gamberi e schiudono perle le ostriche. Non ho perso la voce per un paio di gambe come la sirenetta in pegno d'amor, ma io la perdo fumando e bevendo nell'orgia dei sensi, mi butto cantando e mi ubriaco e stordisco ballando, nell'ebbrezza felice abbracciando. Sulla terra tutto si consuma, l'amore all'alba si trasforma in schiuma, ma nell'abisso è tutto uno spasso, puoi sempre incontrare un pesce pagliaccio. Quando sei triste basta una sirena, sbarazzina cimettuola piena di squame dalla coda alla gola. guardatevi attorno, focene volanti, cavalucci di mare, di terre bagnanti. Ascoltate come sturo l'abisso, ora lo scandalo lo darò io. Perché sono una sirena, canto in sirenese. Printi slash lax max mac blu blu. Chiamami Nunu. Sei finita in taverna, in esilio da cracker e krill. Sei finita a guadagnarti la birba tra le biffe, i lenoni, i playboy e i papponi del porto ti tengono alla lenza di grog e di skunk. E mi ubriacano a furia di spritz, e mi ubriacano se faccio le bits. Bello ufficiale, buttiamoci a mare. Voglio tornare, squamata a brillare, ma che non lo sappia il capitano, testa di morto. O a tutte e due finirà il collo torto, finiremo con lui tra gli scogli a schiamare. Affondate con me, non è proprio un verso da sirena.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de esa convocatoria a nivel mundial, Global Noise, ruido global, una cacerolada global contra las desigualdades y la opresión causada por un sistema injusto que pone al capital por delante de las personas. Este sábado 13 de octubre, más de 1000 ciudades en todo el mundo se han apuntado, han convocado acciones con motivo de este Global Noise 2012. En Madrid, por ejemplo, la convocatoria va a ser también de una manifestación cacerolada a partir de las 6 de la tarde y partirá desde la sede de la Unión Europea en la Plaza Emilio Castelar hasta la Puerta del Sol. El lema de todas las convocatorias que hay en el Estado español: no debemos, no pagamos. En Bilbao, esa cacerolada global se va a celebrar en la Plaza Moyúa este sábado a las 6 de la tarde y en Iruña a las 7 de la tarde frente al Parlamento de Navarra. En el manifiesto que se ha publicado con motivo de esta convocatoria, de este ruido global del sábado, se pide, se demanda ni un euro más para los bancos, educación y sanidad de financiación y gestión pública, gratuitas y de calidad, reparto justo del trabajo y de la riqueza, derecho garantizado al acceso a una vivienda digna, reforma fiscal para redistribuir la riqueza o defensa de los derechos de reunión, manifestación, huelga, asociación y todas las libertades ciudadanas, incluida el derecho al propio cuerpo. Son algunas de las demandas que se hacen en ese manifiesto publicado con motivo de este Global Noise a nivel mundial. En el caso del Estado español, cacerolada global bajo el lema "no debemos, no pagamos". Este sábado 13, 6 de la tarde, Plaza Moyúa, Bilbao, 7 de la tarde en Iruña, frente al Parlamento de Navarra. Nos vamos hasta Honduras. La Comisión de la Verdad Independiente, comisión alternativa a la creada en su día por el gobierno de Porfirio Lobo, ha registrado más de 5.000 violaciones de derechos humanos entre junio de 2009 y agosto de 2011 en ese país, incluidos crímenes de lesa humanidad. El informe, presentado por esta Comisión de la Verdad Independiente de 306 páginas, atribuye a la policía, a las Fuerzas Armadas y funcionarios del gobierno hondureño el 84% de estas violaciones. En los 6 meses que siguieron al golpe contra Manuel Zelaya, en junio de 2009, se produjo el 60% de estas violaciones. El informe califica al golpe como la acción de un grupo privado empresarial ante lo que denominaban como amenaza chavista. Recordar que en enero de 2010 el Parlamento hondureño concedió una amnistía a todos los involucrados en este golpe y en la represión posterior. Escuchamos a varias participantes, varias integrantes de esta Comisión de la Verdad Independiente de Venezuela. En primer lugar, Elsie Monge es religiosa peruana, es integrante de esta comisión, habla sobre las violaciones que han logrado documentar.
Una de las conclusiones básicas es que el golpe de Estado sigue, continúa. La represión no ha cejado. Nosotros hemos recibido 1.966 casos en diferentes partes del país. Y esos 1.966 casos representan más de 5.000 violaciones a derechos humanos. Es decir, que la situación es catastrófica.
Escuchamos ahora a Nora Cortiñas, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, línea fundadora y también integrante de esta Comisión de la Verdad en Honduras.
Realmente, como seres humanos, nos sentimos dolidos y avergonzados de que el pueblo hondureño siga viviendo en este estado de terror. Así que vamos a hacer todo lo posible para seguir también desde Argentina paso a paso y para apoyar totalmente a este pueblo para que se termine esta situación que se está viviendo.
La Comisión de la Verdad Independiente de Honduras ha hecho público recientemente este informe, este documento de 306 páginas en el que registra más de 5.000 violaciones a los derechos humanos en ese país.
Batzuk ikasturtea zidela diote.
Beste batzuk lanurtea deritzote.
Guk gazte borrazten ametsurtea zidugu. Asko direlako ikasturte berrian eraiki nahi ditugun ametsak.
Eta zuekin eraiki nahi ditugulako, hemen izango gara. Tastaz irratian, bi astelenean behin, arratsaldeko 8:00.
Ametsak izan daitezkelako, esnatzeko modua.
El océano de las historias.
Con franqueza, yo creo que estamos todos medio muertos, los que están en la cola del cine esperando la planicie de nieve, los que acaban de arrancar el coche al salir de la bolsa, los que llevan ya un buen rato dormidos y sueñan que están vivos. Vamos a contagiarnos de ese disco de Vinicio Caposella, ese Marinos, Profetas y Ballenas, y vamos a escuchar a uno de nuestros profetas que ha publicado hace poquito su último libro, Juan Carlos Mestre. Ha publicado su último poemario, La bicicleta del panadero, un libro libraco, se podría decir, porque tiene pues casi 500 páginas, un montón de poesía, un montón de poemas de este autor, Juan Carlos Mestre. La bicicleta del panadero se titula este libro, de quien fuera, quien recibiera en su día pues el Premio Nacional de Poesía, concretamente en 2009. Y decía, nos empapamos de la música y de esa invitación a sumergirnos en la mar de Vinicio Caposella, y escuchamos uno de los poemas de Juan Carlos Mestre, en el que pues nos da consejos para todos aquellos a los que nos gusta navegar. Estos son, y así suenan, esos consejos para la gente que no tiene miedo a aventurarse en el mar. Nuestra compañera María le pone voz a estos versos, a esta aventura marina de Juan Carlos Mestre.
aviso para navegantes. No metas la lengua en los termiteros. No duermas de espaldas a una luciérnaga. Deja de propina un billete de lotería a las nubes sin dueño. Cuenta tu truco a las manzanas mordidas que abandonaste en prisión. Desata los nudos de las orcas y de los árboles. Ciérrale el paso a los enterradores. Saluda a los caballos y a las lluvias lavanderas de lechos. No recuerdes los mármoles albinos ni el terciopelo blanco. Las equivocaciones jamás se equivocan. Huye del aliento de los pantanos y de los fotógrafos con gafas de goma. Quítale el jersey de rombos a los fuegos artificiales. Desnúdate si ya has jugado demasiado tiempo a estar vestida. Belleza, cabeza de chorlito, mantén tu promesa.
Mantén tu promesa, y eso sí, sigue navegando. Nos dejamos estar a guiar. De nuevo, Vinicio Caposella, para saludar ya a nuestros dos invitados de hoy. Y lo hacemos, bueno, con el tema que abre este doble disco de Vinicio. Es un tema, bueno, inspirado en Moby Dick, la novela de Melville, y en uno de sus personajes, Billy Budd, ese marinero que se embarca en ese velero en busca de la gran ballena blanca. Vamos a la caza de la gran ballena y saludamos a nuestros siguientes invitados aquí en Mar de Fueguitos.
Oh, oh, ay, ay, Billy Budd. Oh, oh, ay, Billy Budd. Oh, ay, ay, Billy Budd. Oh, ay.
Ecco il cappellano, entrato nella cella, in ginocchio sulle ossa, piegato qui a pregare per quelli come me. Billy Budd,
oh ai ai, Billy Budd, oh ai, Billy Budd, oh ai ai.
Mentre dall'oblò entra un po' di luna, riflessa su una sciabola d'argento, arriva fino addentro, ma morirà anche lei all'alba dell'ultimo giorno di Billy Budd.
Oh, oh, ai, ai, Billy Budd. Oh, ai, Billy Budd. Oh, ai, ai, Billy Budd. Oh, ai.
Domani faranno di me un gioiello, una perla appesa in punta di pennone, come quegli orecchini che un giorno regalai a Molly, Molly Budd.
Oh, ai, ai, Molly Budd. Oh, ai,
ai, ai, sospenderanno me, non la mia sentenza. Appenderanno me al capriccio della lenza. Ai, ai, tutto è pronto, anch'io devo essere pronto a salire fin lassù di qua giù, a salire fin lassù di qua giù. Ma non è tutta una finta, non è che sto sognando. Taglio la mia gomena, andare alla deriva. Il tamburo chiama per il grog, ma Billy non lo sa. Il tamburo chiama per il grog, ma Billy non lo sa. Ai, ai, Billy Budd.
Oh, oh, ai, Billy Budd. Oh, ai, ai.
Pues como decíamos en la presentación de nuestro programa de hoy, vamos a hablar de crecimiento y justicia norte-sur, y tenemos aquí con nosotros a dos invitados. Por un lado están las gentes de Saskundea, el colectivo por el decrecimiento de aquí de Bilbao. Iñaki Valentín es integrante de Saskundea y son los que han invitado a Giorgio Mosangini a venir aquí a Bilbao a presentar este libro, Decrecimiento y justicia norte-sur, o cómo evitar que el norte global condene a la humanidad al colapso. Giorgio es licenciado en Ciencias Políticas, ha trabajado en cooperación internacional en diferentes asociaciones desde el año 1999, ha vivido en Nicaragua, en Cuba, de donde acaba de regresar después de 2 años viviendo allá en la isla de Cuba, y desde hace años pues analiza los vínculos entre el decrecimiento y las relaciones norte-sur, que es lo que hace también en este libro que acaba de publicar con Icaria Editorial. Muy buenas tardes a los dos, Iñaki y Giorgio.
¿Qué ha hecho? Hola, Gorka.
Buenas tardes, Gorka, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Se echa de menos Cuba o no?
Bueno, el solecito y muchas otras cosas también, sí, la verdad que sí.
Bueno, decrecimiento y justicia norte-sur, con esas dos variables, esos dos temas, desde ahí enfocas un poco lo que está pasando, el mundo en el que vivimos. Cuéntanos un poquito cómo nace la idea de este libro.
Sí, como bien dices, tiene ese doble enfoque, ¿no? Por un lado, recoger y presentar los principales análisis del decrecimiento, que es un movimiento social, una corriente de pensamiento que va adquiriendo unas fuerzas relativas en los últimos años, también en España, en Cataluña, en el País Vasco. Y por otro, el enfoque de justicia norte-sur, es decir, qué implicaciones tiene el análisis que hace el decrecimiento, las propuestas del decrecimiento, respecto a las injusticias globales y las diferencias a nivel global entre todas las personas, ¿no? Entonces, un poco el decrecimiento, básicamente lo que se recoge en el libro es todo el análisis del decrecimiento que hace de la crisis multidimensional que vivimos por culpa del modelo de crecimiento limitado, esencialmente pues la más evidente a nivel ecológico, ¿no? Que estamos ya en una situación que apunta bastante a un futuro próximo de colapso, donde ya la sobrecarga sobre el planeta es tan grave que nos queda muy poco margen de maniobra para poder tener un futuro mínimamente digno para todas las personas. Y por otro, también todos los análisis que hace de otro tipo de crisis multidimensionales que provoca el crecimiento y el capitalismo, relacionadas a dimensiones tan diferentes como a nivel social, cultural, político, etcétera, ¿no? Con una explosión de las desigualdades, una mercantilización creciente de todas las esferas de la vida, una pérdida de autonomía, etcétera, etcétera, ¿no? Una pérdida de capacidad de control político por parte de la gente, toda una serie de cuestiones pues que apuntan a un escenario de crisis ya sistémica, donde todos los pilares fundamentales de nuestras sociedades se desmoronan porque ese crecimiento no puede seguir, y entonces no se puede seguir alimentando el espejismo en el que vivíamos, ¿no? Y a partir de ahí, y también se recogen todas las propuestas que hace el decrecimiento para poder recuperar la sostenibilidad ecológica y social antes de que sea demasiado tarde. Y a partir de esta primera parte de recoger lo que hay, pues lo que intentaba hacer en el libro era ver las implicaciones que tiene a nivel norte-sur, ¿no? Y ahí simplemente es pues remarcar que la responsabilidad de esta crisis no se puede atribuir de una manera genérica a la humanidad, sino que corresponde al norte global, digamos, a un 20% de la población mundial, que somos esencialmente la mayoría de la población que vive en los países del norte, y evidentemente también las élites de los países del sur, ¿no? En cambio, el 80%, es decir, la gran mayoría de la población mundial, ni ha sobrepasado las capacidades de carga del planeta, ni tiene responsabilidad mayor en las otras dimensiones de la crisis sistémica, ¿no? En cambio, sí que es la víctima principal de todas las consecuencias, ¿no? Desde el cambio climático hasta la explosión de las desigualdades, etc. También en un escenario de escasez creciente de recursos, se incrementa la presión que ejercemos desde el norte en los territorios, en los ecoespacios, en los recursos del sur global. Entonces, a partir de ahí, pues, es situar esa responsabilidad, ¿no? Para un poco darle una carga política a esta situación de crisis sistémica, de ver quién tienen la responsabilidad de esta situación, cómo se puede revertir y quiénes son las víctimas de esta situación, ¿no?
Hablando de responsabilidades, el norte global, como le llamas tú en tu libro, es responsable y, bueno, estamos acostumbrados aquí, algunos, a oír hablar hace años de la deuda externa, esa que tienen que pagar injusta en muchos países del sur. En tu libro hablas de la deuda del crecimiento. ¿Qué es eso de deuda del crecimiento y quién tiene que pagar esa deuda del crecimiento?
Sí, la deuda del crecimiento es una idea así que propongo en el libro para aglutinar todos los efectos devastadores, digamos, que tiene el norte global en el sur global, ¿no? Tanto en la naturaleza como en las personas y en los pueblos, ¿no? Entonces, es ver en todas las dimensiones de la realidad cuáles son las consecuencias que tiene nuestro modelo de vida y el sistema de crecimiento limitado y las estructuras capitalistas en la realidad, ¿no? Entonces, tiene una serie de dimensiones que se tratan en el libro, que podrían ser muchas más. Evidentemente, esto es una realidad muy compleja de interdependencia en el sistema global y puedes analizarla desde múltiples puntos de vista y si nunca acabarías, ¿no? Pero bueno, un poco para recoger las cosas más importantes, pues yo ponía debajo de esa deuda del crecimiento la deuda ecológica, en el sentido de todos los impactos ecológicos que el modelo del norte global tiene sobre el sur global, desde la deuda del carbono, fenómenos de biopiratería, exportación de residuos, etc. La deuda ecológica ya es un concepto que está muy trabajado y que mueve a muchos movimientos sociales, tanto en el sur como en el norte, para reivindicarla, revertirla y compensarla. A esa, pues, podríamos añadirle una deuda social de todos los impactos sociales vinculados a nuestro modelo, ¿no? Cualquier producto o servicio que nosotros, de los que disponemos aquí, pues, se produce y existe a costa de enormes costes sociales en el sur, ¿no? Donde no se respetan ni los derechos humanos ni los derechos laborales de la misma manera. Para el mercado capitalista no tiene coste ninguno los efectos que tiene su modelo de producción en las poblaciones del sur, ¿no? Y casi todo lo que consumimos y cada vez más viene con esa mochila social muy cargada, ¿no? También podríamos hablar de una deuda cultural, en el sentido de que, como el crecimiento limitado necesita crecer cada vez más, tiene que incorporar siempre mayores partes de la realidad a su proyecto, ¿no? Entonces, en este proceso, digamos, de mercantilización progresiva, pues hay muchísimas realidades en los países del sur que no estaban en una lógica capitalista, estaban aún parcialmente al margen, que se ven incorporados y mercantilizados, y entonces se pierden estilos de vida tradicionales, formas de interacción con el medio o entre la gente, que eso ya también es una deuda, en el sentido de que es un coste asociado de... Evidentemente, todas esas deudas no se pueden monetarizar, ¿no? Va muchísimo más allá, porque en este caso, pues, podríamos preguntarnos cuánto puede costar la desaparición de una cultura milenaria o de los saberes indígenas respecto a...
Pero, por ejemplo, estamos escuchando a diario los medios de comunicación hablando a los gobernantes que hay que crecer, que más crecimiento. Entonces, claro, tú dices ahora ya, si crecemos hay que pagar una deuda por crecer. Claro, ¿cómo se sostiene el sistema así? Bueno, o ¿cómo se sostienen esas dos contradicciones, ¿no? Bueno, por un lado, que hay que crecer más todavía de lo que hemos crecido, y por otro lado, que bueno, que el crecimiento nos lleva al colapso, y es más, por crecer deberíamos de pagar una deuda a los países del sur.
Sí, el pago de la deuda no es que tengamos que pagar de nuestras carteras, digamos, el dinero que debemos, que también eso no hay que excluirlo, ¿no? Porque hay formas de compensación que creo que son justas y hay que reivindicarlas, ¿no? La deuda va más en el sentido de hablar de una responsabilidad no asumida, ¿no? La principal respuesta es simplemente el decrecimiento del norte global, es decir, ese 20% de la población y toda la estructura que va con eso, toda la estructura capitalista global, pues tiene que desmantelar sus sistemas de producción, transporte, etcétera, para poder dejar de generar esa deuda, y ese es el pago, digamos, de la deuda.
¿Y si, si me permitís también, yo creo que es importante que aunque no sea igual algo directamente monetario, sí que hay elementos muy claros, ¿no? Por ejemplo, se pueden hacer transferencias de tecnología limpia, por ejemplo. Ese tipo de cuestiones yo creo que sí son elementos que en cierta forma, aunque esto de la contabilización ya me parece que está llevándose al extremo, pero que en cierta forma también son cuantitativos, ¿no? De tal manera que uno pueda permitir un cierto crecimiento en el sur, porque está claro que mientras no se hayan cubierto las necesidades básicas de las poblaciones del sur, tenemos que seguir hablando ahí de crecimiento, probablemente, de crecimiento en el sentido más bien clásico, pero que no sea una duplicación de un modelo que nos está llevando al desastre, ¿no? O sea, que yo creo que sí que también hay alguna cosa concreta, ¿no? Que además de que decrezcamos en el norte global, yo creo que podemos hacer algo muy práctico y muy directo, ¿no? Pero como bien dice Gorka, en realidad yo creo que tenemos un problema de cambio, no solo de cambio de las estructuras políticas y demás, sino que tenemos que cambiar nuestras estructuras mentales, y lo que es más difícil en estos momentos, las estructuras mentales de aquellos que nos están gobernando, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de los movimientos de crecimiento, ahora mismo la única forma de hacer eso no pasa tanto por una política de tipo convencional, sino más bien por buscar aquellas formas que acerquen las decisiones lo más posible a los que estamos y a las personas que estamos abajo, que en realidad somos la ciudadanía, ¿no? O sea, empoderarnos, eso que toda la vida se ha dicho, por ejemplo, mucho en cooperación, ¿no? El empoderamiento, o sea, ese tipo de vínculos.
En tu libro hablas de bueno, ese pago de la deuda del crecimiento que decíamos se hacía antes, o se sigue haciendo en parte con la cooperación al desarrollo. Se decía, bueno, nosotros vivimos muy bien, ellos viven peor, pero bueno, les damos dinero para montar ahí proyectos, cosas para que mejoren, y con eso un poco, pues bueno, nos lavamos la cara y vamos. Tú en tu libro analizas lo que la cooperación internacional al desarrollo ha supuesto en estas últimas décadas, y un poco también mirar más allá de lo que tendría que ser a partir de ahora. ¿Por qué la cooperación internacional al desarrollo no ha servido para cambiar las cosas, o no sirve para cambiar las cosas a mejor, claro?
Bueno, hay un elemento esencial que hay que recordar sobre el impacto de la cooperación, de que es una realidad completamente, absolutamente marginal, ¿no? Son realmente unos importes, una movilización de recursos, de esfuerzos, de personas, que es ridículo si lo comparamos con cualquier flujo global, de tanto financiero, económico o de cualquier intercambio entre los pueblos y los estados, ¿no? Entonces, partiendo del hecho de que es una cosa absolutamente anecdótica, pues la cooperación, o sea, tiene unos objetivos rimbombantes de que tiene que acabar con la pobreza, tiene que promover el desarrollo, etcétera, pero evidentemente con esa dotación de recursos y con todo el resto de políticas que van en contra de esos objetivos, pues no podía tener ningún impacto, no tenía ninguna posibilidad de tener un impacto, por lo menos a nivel estructural, ¿no? Luego sí que se pueden encontrar experiencias muy valiosas y muy interesantes en casos concretos, ¿no? Luego hay un problema más fundamental de concepción de las cosas, ¿no? La cooperación también es el reflejo de nuestra sociedad y de sus limitaciones, de sus contradicciones morales y políticas. También ahí era un poco un bolsón de nuestra mala conciencia, ¿no? Es una manera de compensar quizás también muchas veces inconscientemente lo que hablábamos antes del impacto que tenemos, pero tiene una serie de fundamentos que desde mi punto de vista son muy contraproductivos, ¿no? Un primer elemento es que se basa en supuestas carencias de los países del sur. Es decir, la cooperación va a ir a mejorar problemas que tienen en los países del sur. Eso no es satisfactorio si vemos la realidad global, que es una realidad de interdependencia, y los problemas del sur son problemas que en muchos casos creamos nosotros, y en todo caso es un sistema interconectado. Entonces no podemos verlo como algo ajeno y externo y que ellos tienen un problema, sino que es son consecuencias de un sistema global donde todos interactúan. Y luego que se basa completamente en la buena voluntad, en la discrecionalidad de los estados, ¿no? Incluso si olvidamos hay muchas realidades de la cooperación que obedecen directamente a intereses del norte. Pero incluso si dejamos de lado ese análisis y admitimos la cara buena de la cooperación y sus buenas intenciones, se basa puramente en el voluntarismo de los países más ricos, ¿no? Claro, desde una perspectiva como la que comentábamos, del decrecimiento, donde hay una responsabilidad en un sistema global interdependiente, donde hay una clase acreedora global y una clase deudora global respecto a la deuda del crecimiento, ¿no? Ese 20% le debe toda esa deuda multidimensional al resto de la población. Ya no podemos hablar de un sistema de cooperación basado en las buenas intenciones, ¿no? Sino que tendrían que ser políticas obligatorias de compensación, etc. Y luego los instrumentos tradicionales de la cooperación están muy rehenes de ese gran mito del desarrollo, ¿no? Que los países del sur pues tienen que seguir la senda del desarrollo del norte, cuando ahora sabemos que no es posible mantener ese desarrollo ni siquiera en el norte, porque ya no da el planeta para ello y no hay recursos ni los habrá para poder seguir con esa quimera del desarrollo. Entonces hay que romper también con ese objetivo del desarrollo, aunque lo que dice Iñaki es evidente que en muchos países del sur se necesitaría un crecimiento económico, pero no para ir hacia el mismo modelo de crecimiento limitado, ¿no? Sino que tanto en el norte como en el sur se pueda volver a situar el cuidado de la naturaleza y de las personas como objetivos centrales de las políticas, ¿no? Ahora somos presos de una racionalidad únicamente económica, y el crecimiento es el único objetivo de las sociedades y de él depende todo lo demás, ¿no? La cooperación también, de hecho, como no hay crecimiento, en España se ha liquidado la cooperación. El sector de la cooperación ha sufrido unos recortes que prácticamente lo han hecho casi desaparecer, ¿no? Porque igual que cualquier otra cosa, como la educación, la salud, etcétera, depende de que la sociedad siga creciendo, ¿no? Entonces, liberarnos de esa dictadura del crecimiento, del economicismo, pues pasa por poner los objetivos que realmente nos importan, que es que vivir en un mundo donde se cuiden a las personas y a la naturaleza, tanto en el norte como en el sur. En el norte nosotros lo defendemos con la palabra de crecimiento, que puede ser cualquier otra también, pero ya entendemos cuáles son las alternativas y los valores que hay detrás. Y en el sur pueden ser muchísimas alternativas, desde el buen vivir que se está observando en Ecuador o en Bolivia. Y sí que es cierto que en el sur cualquier alternativa depende del decrecimiento del norte. Mientras no haya un decrecimiento del norte no podrá haber alternativas tampoco en el sur, ¿no?
Yo, una cosa que a mí, por ejemplo, me ha interesado muchísimo del libro es ese apartado que dedicas ahora que hablabas, ¿no?, de que en cierta forma toda la cuestión del buen vivir y la naturaleza nos conduce también al tema de los cuidados, ¿no? Y entonces ahí entra mucho también la cuestión del feminismo y del ecofeminismo, ¿no? Y a mí me gusta mucho cómo has puesto en valor eso en el libro. Yo no sé si, ¿no? Igual puede ser interesante si nos lo comentas.
Sí, a mí también me parece muy interesante el tema del feminismo. Claro, era igual que el decrecimiento en cualquier otro ámbito. Las aportaciones del feminismo y de las mujeres pues están invisibilizadas, ¿no? Cuando obviamente muchos análisis del decrecimiento le deben muchísimo a análisis previos del feminismo y también las alternativas que podemos vislumbrar a nivel global pues con experiencias como el ecofeminismo son de las pocas que nos pueden ayudar a reencontrar un futuro, ¿no? Y entonces sí que en el libro se trata un poco eso también, viendo también el paralelismo que existe entre la explotación que el capitalismo y el modelo de crecimiento limitado hace de la naturaleza y de las mujeres, volviéndolas invisibles. En la economía no existe la naturaleza, es un coste que no existe, que no es asumido. Pues lo mismo pasa con el trabajo de las mujeres, los trabajos de cuidado en general, todo lo que está relacionado con el cuidado de las personas. Y esa invisibilización pues es lo que permite apropiarse de esa realidad y explotarla impunemente, ¿no? Esa es otra dimensión importante de la deuda del crecimiento, es la deuda de los cuidados, ¿no? Que también tiene importantes consecuencias norte-sur, ¿no? Si vemos la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo en los países del norte, pues depende de la importación de cuidados de mujeres del sur, generalmente en condiciones de infraciudadanía y que han tenido que dejar de asumir esas cargas en los países del sur. Entonces también es urgente que que se generalice una ética del cuidado entre todas las personas y no solo las mujeres, y que todos y todas podamos cuidar a las personas y a la naturaleza. Y un poco yo creo que son los tres pilares que fundamentan ahora mismo el sistema global de crecimiento y el sistema global capitalista, ¿no? La explotación de la naturaleza, de las mujeres y del sur global, ¿no?
Combatimos la dictadura del crecimiento, como decías, y la gente se está preguntando, la tiramos abajo, pero nos estrellamos. ¿Cómo se puede uno bajar del carro del crecimiento sin pegarse un tortazo? ¿Se puede hacer?
Bueno, la verdad es que esa pregunta que tú te haces es esa pregunta que los que trabajamos, bueno, los que trabajamos, los que estamos funcionando, ¿no?, en los grupos de decrecimiento y en movimientos, digamos, un poco, ¿no?, que pues antidesarrollistas y demás, pues la misma pregunta que o el mismo miedo que nosotros nos hacemos, ¿no? Nosotros y nosotras siempre hablamos de que esto es un tránsito, es un transitar y es un proceso y un camino que tenemos que empezar a recorrer, ¿no? Entonces, sinceramente no tengo una respuesta así para darte. Yo lo que sí sé es que si seguimos por este camino no vamos a ninguna parte, ¿no? Lo más suave que nos puede pasar son este tipo de recesiones económicas en las que estamos, en las que tenemos pues millones de gente en el paro, nada. Entonces nosotros lo que decimos es, hay un tránsito para llegar a una sociedad de decrecimiento, que otra gente la puede llamar de otra manera, o sea, ecosocialista, no sé, se puede utilizar diferentes, pero bueno, el decrecimiento como herramienta lo que propone es que vayamos transitando hacia eso que es todo lo contrario a un desarrollo basado en el crecimiento. Entonces hay como diferentes campos de actuación, ¿no? Está claro que hay un campo que puede ser más o menos individual, pero que ese campo individual nunca va a ser la solución a un problema global. O sea, el campo individual tiene más que ver con la moral, con la ética, y yo creo que es importante porque aporta coherencia. Yo creo que hay que ser coherentes para poder, o sea, no podemos hacer como se hace ahora mismo, donde se dice una cosa y se hace otra. Entonces nosotros ahí tenemos que hacer esa idea, por un lado, ¿no?, de coherencia individual. Después hay una coherencia colectiva, ¿no?, y es que creemos que se pueden ir formando, y de hecho se están formando, pequeños grupos que hacen diversas cosas, ¿no?, algunas más conocidas, como por ejemplo los grupos de consumo, las huertas urbanas, las huertas comunitarias, algunas pequeñas cooperativas que están surgiendo, otras más en ciernes, pero que también se están empezando a funcionar, tipo, pues, yo qué sé, cooperativas de vivienda. O sea, eso está ocurriendo, y no está ocurriendo solamente aquí, está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Cooperativas energéticas también y demás. Y hay un tercer paso, ¿no?, que tendría que ser, claro, el paso de la política, ¿no? En principio nosotros de hecho no creemos que el futuro pase por la organización política tal y como la tenemos ahora, ni por este tipo de partidos políticos, sino por una democracia de verdad. Y una democracia de verdad es aquella en la que las personas pueden tomar decisiones sobre lo que les afecta más cercanamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que propuestas tipo democracia inclusiva, asambleas populares, pero con fuerza y con decisión de verdad, son las que pueden funcionar. Mientras tanto, por ejemplo, nosotros desde Sascundia pues tenemos un montón de propuestas políticas para transitar. Por ejemplo, no entendemos por qué nadie habla del reparto del trabajo, o muy poquitos partidos hablan del reparto del trabajo, ¿no? O sea, decimos, tenemos no sé cuántos miles y miles de parados. Bueno, repartamos el trabajo. Claro que para repartir el trabajo probablemente hay que plantearse también otras cosas. Una renta máxima, de tal manera que no puede haber estas diferencias salariales, una renta mínima, o sea, una renta mínima de dignidad para las personas. Quiero decir, hay todo un cúmulo de cuestiones que, desde nuestro punto de vista, no son meramente reformas, sino que lo que hacen es cambiar completamente la mentalidad. Entonces, ¿por qué no se puede hacer eso? Es decir, ¿dónde está el problema? Quiero decir, es que parece que el capitalismo no nos está imponiendo nada, y es todo lo contrario. Entonces, nosotros lo que decimos es, vamos a trabajar entre todos y todas por ese tipo de sociedad, y eso se hace con pasitos y con propuestas concretas, que las hay, vamos, muchas.
Yo creo que también lo que nos pasa siempre, ¿no?, en las propuestas del decrecimiento o cualquier otra propuesta radicalmente antisistémica y alternativa, es que se tacha inmediatamente de imposible o irrealista y tal, cuando lo paradójico es que realmente estamos inmersos en un sistema que es completamente imposible, ¿no? La única receta que nos dan ahora las élites económicas y políticas es la vuelta al crecimiento. Si no vuelve el crecimiento, estamos perdidos. Nos quedamos sin estado del bienestar, sin trabajo, sin nada. Pues ese crecimiento no va a volver, porque es un dato, digamos, objetivo. No depende de que a mí me guste más o menos un modelo de sociedad, o sea, más de derechas o de izquierda. Hemos sobrepasado los techos máximos del planeta y, por tanto, automáticamente nos volveremos a situar por debajo de,
claro,
porque... de esos techos. Esa transición va a ser más o menos traumática, pero desde luego se va a llevar por delante seguramente gran parte de las instituciones actuales, ¿no? Y entonces realmente lo que es irrealista y totalmente estafalario es la propuesta que hay actualmente, ¿no? En cambio, las propuestas del decrecimiento, como se puede ver en la web de Sascundé o en cualquier otro colectivo decrecentista, son propuestas sensatas, realistas, incluso muchas veces reformistas, ¿no? Nos pueden tachar de reformistas más que de otra cosa, y son factibles, ¿no? Claro, si nosotros vemos que en los últimos años han destinado, es difícil poner una cifra porque es muy poco transparente, pero a lo mejor hasta un 30 billones de dólares en rescatar, en financiar al sistema financiero internacional, dices, bueno, las energías que tenemos que dedicar todos para mantener a esa casta de banqueros permitiría hacer millones de propuestas alternativas y lo que queramos, ¿no? Y devolverle la esperanza a muchísima gente. Este año en España vamos a pagar casi 30.000 millones de euros de intereses de la deuda y el año que viene casi 40.000 millones de euros. Ese es más que el gasto de personal del Estado en España, ¿no? En estos días que oímos a todo el mundo criticando a los funcionarios, etc. El año que viene nos gastaremos de nuestros impuestos más dinero en pagar los intereses de la deuda que en pagar a los funcionarios que existen en todo el país. Cuando ese dinero simplemente lo cogen los propios bancos españoles o alemanes en el Banco Central Europeo al 1% y nos lo vuelven a prestar a nosotros, que se lo hemos dejado a través del Banco Central Europeo, hasta un 6%. O sea, y luego lo estrambótico es que esto exista, ¿no? Que no puedan existir alternativas, ¿no?
Yo creo que, un poco a colación de lo que estabais comentando sobre la posibilidad de crecer o no, a mí lo que me preocupa mucho también es que en estos momentos yo creo que el capitalismo, digamos, que le quedan como dos balas en la recámara, ¿no? Una que se les está empezando a venir abajo, que es toda esta idea del capitalismo inmaterial, del capitalismo que no se basa en la producción, en la extracción, sino en el conocimiento y demás, pero que efectivamente creo que se están dando cuenta de que no produce el nivel suficiente de acumulación de capital y de beneficios como esperaban, y que no van a poder por ahí buscar el crecimiento, pero les queda en la recámara el famoso capitalismo verde, ¿no? La idea de la reconversión de las energías y demás, ¿no? Y es peligroso. Quiero decir, yo sí que creo que todavía podemos ver capítulos de crecimiento, de picos de crecimiento basado un poco en esa idea del capitalismo verde, o al menos lo van a intentar por esa vía, pero que forzosamente va a ser a base de crear una especie de burbuja también, con lo cual probablemente luego la caída, o sea, decir, vuelvo a lo mismo que estaba diciendo Giorgio, ¿no? Es decir, que probablemente la caída luego será todavía más cruda, ¿no? Entonces tenemos que empezar a trabajar en algo diferente, ¿no? Y sobre todo remarcar que decrecimiento no es recesión. O sea, recesión es algo que tiene que ver con el capitalismo. Decrecimiento es pensar las cosas de manera diferente y hacerlas de manera diferente.
De ahí también esa propuesta que aparece en el libro de pasar de la cooperación para el desarrollo a la cooperación para el decrecimiento, de cambiar el norte en vez de cambiar el sur, que es lo que llevamos tantos años. No tenemos más tiempo. El único, vamos a recordar que el libro está publicado por Icaria Editorial. Se titula Decrecimiento y justicia norte-sur, o cómo evitar que el norte global condene a la humanidad al colapso. Y ahí, bueno, se puede comprar en todas las librerías, y Giorgio, encantado de que la gente lo lea y se lo compre. Muchas gracias a los dos.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos pronto, espero, Gorka.
Nos vemos. Un saludo.
Agur.
Hasta luego.
Per cercarti.
La música de Vinicio Caposella sirve hoy para despedir este Mar de Fueguitos. Este tema lleva por título Polpo de Amor, o lo que es lo mismo, el pulpo del amor, y le canta a sus ocho brazos, a sus ocho armas amorosas. Regresamos la semana que viene aquí en Mar de Fueguitos con más historias, un poquito más despacio. Vamos a tratar de hacerlo más despacito para que todos podamos llegar a tiempo. Volvemos la semana que viene. Agur.